Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en las Islas Canarias.
Ha terminado la parte más política.
Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy por fin es lunes 21 de septiembre y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6 vas a hacer con nosotros el primer despertador de la radio en directo, rodeado además de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione. Hoy en Poniendo las Calles hablaremos de los trastornos del sueño. Tú vas a tener tu propio plan saludable para darle salud a tu vida. Vendrá a tomarse un café cafeinado con nosotros Damián Alcolea para presentarnos su libro Tocados y tendremos un repaso a las portadas de todos los principales periódicos de España. Eso sí, junto a la gente que hace cosas por los demás de manera desinteresada, con los que trabajan cuidando a los enfermos, a los ancianos. En definitiva, los que ponen en marcha España son los ponedores de calles, que con su trabajo, bien temprano, hacen que tengamos una sociedad atendida y en marcha. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Imagínate que la gente nos quiere llamar por teléfono. ¿Qué tiene que hacer?
Pues muy fácil, llamar a un teléfono gratuito, el 950-60-06. Pero también nos pueden escribir al Twitter, @poniendocalles, y al correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias, Bea. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el lunes! A los ponedores de calles nos cuesta saber el día en el que vivimos, pero este deberíamos tenerlo todos bien claro. El próximo día 21, Día Nacional de la Apnea del Sueño. Y es que el síndrome de la apnea afecta aproximadamente a un 5% de varones y un 3% de mujeres, y hasta un 20% de ancianos. Pero espera, porque solo uno de cada 10 ha sido diagnosticado y tratado. No dormir es un auténtico problema, y para esto se han creado unas aulas llamadas Aulas Respira, que te ayudan a conocer este trastorno. Hablamos con uno de los doctores que han participado en ellas, Eusebio Chiner, neumólogo y coordinador de SEPAR Pacientes. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Eusebio. Los ponedores de calles, que somos los que curramos por la noche, los que nos acostamos muy pronto y dormimos muy poco, pues claro, tenemos el horario cambiado. ¿De qué manera nos afecta esto de no dormir bien?
Pues nos afecta bastante. Por una parte, puede suceder una cosa, que tengamos el horario cambiado y bueno, pues estemos acostumbrados a dormir durante el día y a vivir durante la noche. Esa puede ser una situación. Más problemático es cuando hay un problema de turnos de trabajo, en los cuales, digamos, pues un día se duerme por la noche, otro día se trabaja durante el día, se trabaja durante la noche. Eso crea muchísimo más problema. Está claro que cuando nosotros tenemos un ritmo de dormir por la noche, aunque no sea lo más fisiológico, es decir, lo más normal, pues nuestro organismo lógicamente se va adaptando y se convierte un poco, hace un poco el cambio. El problema es después, evidentemente, hacer la transición a la normalidad. Pero está claro que, bueno, en general no es bueno, porque por algo se hizo la noche, pues para dormir y para soñar y para restaurar un poco el sueño y las actividades diurnas, que actúan un poco como limpieza, ¿no?, de lo que es, pues bueno, de lo que es el recuerdo, y restaurar funciones vitales, pues por ejemplo la secreción hormonal, etcétera. Pues eso se produce durante la noche con unos ritmos que se llaman ritmos circadianos, que quiere decir que, bueno, pues nosotros no fabricamos por igual determinadas sustancias en la cabeza o en el cerebro, ¿no? Determinados neurotransmisores, sino que hay momentos del día que se fabrican más, que se fabrican menos, y eso son esos ritmos a lo largo del día.
Bueno, yo esto que estamos haciendo hoy se lo voy a pasar al jefe de personal de COPE, ¿vale? A la hora de revisar mi contrato, porque
efectivamente. Exactamente.
Estas palabras me van a venir muy bien, Eusebio. Y claro, pienso en mí, pero también pienso en los oyentes que nos están escuchando, claro, y que estos días nos llaman y pues me dicen, Pulpo, pues mira, yo tengo hoy horario de tal a tal, pero no lo tienen siempre. Y efectivamente es lo que nos estabas diciendo, Eusebio, que les cambian el horario y también te
eso
cambia el descanso, claro.
Eso es lo peor. De hecho, hay un trastorno de sueño dentro de los trastornos de sueño generales, que es trastorno por el... Por una parte están los problemas por deprivación de sueño y por otras trastornos del ritmo de trabajo. Y los trastornos o trabajo a turnos es un tipo de trastorno de sueño bastante clarificado desde el punto de vista científico, en el que realmente es malo. Y es malo porque ahí no nos da tiempo a
reiniciar el cuerpo. O sea,
claro,
se trata de un reinicio. Anda que no hay diferencia cuando has dormido bien, cómo te levantas, a cuando has dormido poco o has dormido mal.
Claro.
Lo jodido que estás uno cuando ha dormido mal, ¿eh?
Así es. Cuando uno duerme mal es la base de la infelicidad, sin ninguna duda.
Y estás avinagrado todo el día.
Totalmente. Hace unos años una de las campañas que lanzó SEPAR referente a la apnea de sueño, pues bueno, pues que tratar la apnea salva vidas, y en ese sentido, pues porque las horas de sueño, pues se ha visto que están en relación también no solamente con la calidad de vida inmediata o con la calidad del día siguiente, sino incluso con los años de vida ganados a largo plazo.
Claro.
Sabemos que los que duermen poco, y además a lo largo de los últimos 100 años también estudios muestran que la población española y la población europea en general ha ido perdiendo horas de sueño. Es decir, que hace 100 años se dormía pues una media de 2 horas más que se duerme ahora, y quizá nosotros, la población española, podamos tener unas vías a lo mejor de escape por la tradición de la siesta y demás, que de alguna forma pues quizá pueda compensar una parte de esto, pero lo bien cierto es que la pérdida global de horas de trabajo, de horas de sueño. Pues influyen desde luego al día siguiente, y influyen en la morbilidad, que quiere decir la aparición de ciertas enfermedades relacionadas con la falta de sueño.
Madre mía, mejor no toquemos eso porque mi padre me está escuchando ahora y va a sufrir todavía más de lo que está sufriendo con este nuevo horario.
Claro.
Pero en cualquier caso, la televisión también está haciendo mucho daño, ¿eh?
La televisión hace mucho daño, y hacen daño también las nuevas tecnologías en población infantil también, porque se alteran los ritmos de sueño y los ritmos horarios. La televisión, ciertas costumbres que se han puesto de moda, como tener una televisión en la habitación, que nos impide, nos obliga a dormir tarde, o a lo mejor nos hace dormirnos con la tele puesta, con lo cual entramos en fases superficiales de sueño y no profundas, que nos está despertando continuamente. Nos altera en definitiva la arquitectura de sueño, y con las nuevas tecnologías pues pasa un poco lo mismo. Los ordenadores, también los ordenadores a ciertas horas tienen un efecto de excitación y un efecto de provocar insomnio también, de tal manera que nos vamos a la cama aunque tengamos intención de dormir, y nos impide dormir tranquilamente o conciliar el sueño. Y no digo ya, pues bueno, cuando se hace demasiado uso de tecnologías, WhatsApp y tal,
claro,
como está sucediendo con la gente joven por la noche, durante toda la noche prácticamente que está en marcha, y casi de manera automática se están acostumbrando un poco a despertarse para contestar por esa inmediatez.
Claro. Eusebio, se nos está acabando el tiempo,
sí,
pero no quería dejar de preguntarle,
sí,
qué es lo que qué provoca exactamente la apnea.
Bueno, la apnea lo que provoca son, básicamente y un poco resumiendo, son, todos conocemos individuos que roncan mucho,
sí,
por la noche, pero no solamente roncan, sino que ronca muchísima población, particularmente adultos y varones, pero también niños, sino que además hacen paradas de la respiración muy frecuentes, que se llaman apneas, y todo esto que tiene como consecuencia estas apneas o paradas, que es en definitiva el cese de la respiración durante la noche, durante ese cese baja transitoriamente los niveles de oxígeno en sangre.
Uh-huh.
si eso se va repitiendo a lo largo de la noche, lógicamente esa falta de oxigenación va a tener una serie de consecuencias sobre el sistema cardiocirculatorio, sobre el corazón, sobre el cerebro, y además lo que hace es que para defendernos de esa falta de oxígeno transitoria o de esa apnea o cese de respiración, nos despertamos transitoriamente. Bueno, pues todo esto es un ciclo que se va repitiendo a lo largo de la noche muchas, a veces cientos de veces, de tal manera que aunque nos parezca que estamos durmiendo, como realmente tenemos la arquitectura del sueño interrumpida, no estamos durmiendo. De tal manera que al día siguiente tenemos muchísimo sueño. Eso es lo que caracteriza la apnea de sueño. Ronquidos, apneas, muchas veces referidas por el compañero o compañera de cama, y somnolencia diurna durante el día. Esto tiene consecuencias importantes sobre lo que hablábamos precisamente sobre la arquitectura de sueño,
claro.
Que no dormimos y al día siguiente no rendimos y además, lógicamente, al tener más sueño podemos tener un accidente de tráfico, un accidente laboral, los niños rinden peor en el colegio, pueden rendir peor en el colegio y además por efectos cardiovasculares, por esas repeticiones periódicas de disminución de oxígeno.
Jorín, la verdad, doctor, que estoy alucinando con lo que me cuenta. Me interesa muchísimo. La pena es que no tenemos más tiempo, pero así, a grosso modo, ¿qué es lo que se hace en esas aulas Respira?
Bien, en esas aulas Respira lo que hacemos es básicamente tener unas reuniones. Ahí tenemos una red dentro de la SEPA, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, dentro de SEPAR pacientes, a los cuales toda la red de los hospitales españoles, o muchos de ellos, la mayoría, se adhieren a esas aulas Respira. En esas aulas Respira pueden ser de distintas áreas temáticas, pero en concreto el día 21 lo dedicamos al Día Nacional de la Apnea de Sueño. ¿Qué hacemos ahí? Pues reunimos varios hospitales, todos el mismo día o quizá el día que le convenga más, alrededor del día 21. En este caso van a participar 12 hospitales con más de 350 pacientes, se reúnen profesionales con los pacientes y bueno, pues se les explica la enfermedad. En este caso la aula Respira se llama ronco, tengo apnea y tengo sueño. Y bueno, muchos de ellos van a llevar tratamiento, ya lo llevan, y lo que hacemos es explicación sobre la enfermedad, vídeos divulgativos y también, también mostrar material, resolución de dudas, de manera muy abierta, de manera muy llana, para que los pacientes puedan preguntar y puedan resolver todas sus dudas. De alguna forma es una especie de convivencia con un objetivo formativo fundamentalmente y divulgativo de la enfermedad, y también para el propio paciente que la viva de otra manera distinta con el profesional.
Estupendo, Eusebio, muchísimas gracias. Eusebio Chiner. Chiner.
Vives. Eusebio Chiner Vives.
Ah, Chiner Vives, muy bien. Neumólogo y coordinador de SEPAR Pacientes, ¿no es así? Bueno, pues un auténtico placer haberte tenido con nosotros. A partir de ahora también eres, por favor, un ponedor de calles como nosotros.
Muchísimas gracias, me encanta ser ponedor de calles.
Muchísimas gracias, que os vaya muy bien.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh. Didn't mean
I see a little silhouette of a man.
Scaramouche, Scaramouche, will you do the bandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo,
Figaro. Magnifico!
Just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go.
Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Las 4:23 de la mañana, 3:23 en las Islas Canarias. Estás poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE en directo. Esto es una petición que nos hacía Manolo Herrero, que dice que la calle Sagasta de Murcia lleva puesta todo el fin de semana y que está currando sin parar. Nos da las gracias y a ti nosotros también te las damos. Muchísimas gracias, Manolo, por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Ahora, ¿por qué no nos enteramos del tiempo que vamos a tener? Gloria, buenos días.
El tiempo en general será gris, cielos nubosos en el norte de Galicia y a lo largo del día también en el área mediterránea, con posibilidad de que caiga alguna lluvia débil a partir de esta tarde. Para los que están en Canarias, atentos, se esperan también nubes y en las islas orientales precipitaciones ocasionales. En el resto del país los cielos estarán despejados, aunque con algún intervalo nuboso en Cataluña, Baleares y Andalucía. En Madrid habrá nubes altas a partir del mediodía y en Asturias esta tarde se nublará. Las temperaturas subirán en Canarias y en el resto de la península habrá pocos cambios.
Muchas gracias, Gloria. En Poniendo las Calles no dejamos de lado la información y para que estés enterado de la actualidad, Beatriz Calderón nos ayuda a hacer un breve repaso. Bea, cuéntanos.
El Papa abandona hoy La Habana y vuela hasta la localidad cubana de Holguín, donde va a celebrar una santa misa en la Plaza de la Revolución. Este domingo, Francisco mantenía un encuentro con Fidel Castro. Poco antes, con la imagen del Che de fondo, Francisco pronunciaba la primera de sus homilías en la isla. Sus palabras han sido acogidas con fervor por los fieles cubanos.
Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Me parece una frase impresionante. El ministro de Guindos viaja hoy a Londres para calmar a los inversores ante la inestabilidad en Cataluña. Con este mismo objetivo, el titular de Economía se va a trasladar a Bruselas y a Estados Unidos. El presidente Rajoy no va a abandonar esta semana Cataluña para animar a la gente a ir a votar el 27S.
Que no te engañen, no son más. No son más. Lo serán si tú te callas. Lo serán si tú te quedas en casa. Lo serán si les dejas hacer o si renuncias a sus intereses. Pero no serán más si tú alzas la cabeza, si tú piensas en el futuro, si tú proteges tus derechos y si tú acudes a las urnas.
Entre tanto, Pulpo, los independentistas de la CUP quieren proclamar la independencia el mismo domingo 27 si los partidos secesionistas obtienen mayoría absoluta. Mientras, Artur Mas ha pedido a los votantes que el 27 de septiembre hagan un corte de mangas a los líderes de Madrid.
Uf. Grandes jefes PP, PSOE, Podemos, venir reserva catalana, decir indígenas que conviene votar. I aleshores, del que es tracta és que el proper dia 27 de setembre, indígenes, jefes Madrid, PP, PSOE, Podemos, decir que gran corte de manga, que en el llenguatge de la reserva se'n diu gran botifarra, i victòria de Junts pel Sí.
Pero este que se ha fumado.
No sé, yo a mi hijo le diría que es muy bonito lo del corte de manga.
Este de verdad, yo es increíble. En cualquier caso, donde ya se han celebrado las elecciones ha sido en Grecia. Tsipras ha revalidado su victoria en las urnas con más de un 35% de los votos. Todo indica que volverá a gobernar en coalición con los nacionalistas. Y destaca la alta abstención. El 44% de los griegos con derecho a voto ha decidido quedarse en casa.
Los embajadores de los países de la Unión Europea se reúnen hoy de nuevo en Bruselas para tratar de alcanzar un acuerdo sobre sobre el reparto de refugiados. El martes mantendrán un encuentro los ministros de Interior y el miércoles serán ya los jefes de Estado y de Gobierno los que se tendrán que ver las caras.
Dos altos cargos de la Guardia Civil han recibido en Francia la Legión de Honor, la máxima condecoración que concede la República. Los homenajeados son el teniente Martín Alonso y el teniente coronel Manuel Sánchez, quien fuera durante años jefe de operaciones en la lucha contra ETA. Ese domingo ha estado en COPE y esto es lo que nos ha dicho.
Cuando Francia comprendió eso, nos ayudó y nos ayudó muy bien. Y ahora lo reconoce de una manera generosa. No le digo que nos hubiera gustado que alguna otra parte de España también reconociera a la Guardia Civil esa generosidad.
Homenaje muy merecido. Francisco Nicolás, más conocido como el pequeño Nicolás, comparece hoy ante el juez por una denuncia de la Abogacía del Estado. La querella se presentó por injurias tras asegurar en un programa de televisión que había trabajado para el CNI.
Madre mía, también a ver cómo acaba esto del pequeño Nicolás. 600.000 personas en España sufren el mal de Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. En esta jornada no solo se recuerda a las personas que lo padecen, sino también a los familiares que les cuidan. 3 de cada 4 personas sufren estrés y el 50% caen en una depresión.
Y vamos ahora hasta Ecuador, donde se va a celebrar este lunes un encuentro importante. Los presidentes de Colombia y Venezuela se van a ver las caras en Quito para abordar la crisis diplomática que se ha desatado entre ambos países por el cierre de la frontera.
Y terminamos con la última gesta de nuestros deportistas.
Se va a acabar el partido.
Mira, Billy.
España 80, Lituania 63. Pau Gasol MVP, 25 puntos, 12 rebotes.
Qué bueno.
4 asistencias, 3 tapones. España por tercera vez campeona de Europa de baloncesto.
Bravo, vamos. Pues ahora, otro Eurobásquet que consigue la selección, pero no queda aquí la cosa. Javier Gómez Noya ha logrado este domingo su 5º título mundial en triatlón, así que felicidades a todos. Las 4:30, 3:30 en Canarias. José nos ha llamado desde Valencia para pedirnos la canción de La Unión, Vuelve el Amor. Aquí está sonando y se la vamos a dedicar también a Mario de La Unión, que está malito y le vamos a desear una pronta recuperación.
Me has de enseñar.
Rafa, Luis y Mario, este grupo madrileño, la unión de la década del pop español, allá por el 80 y tantos, arrasaban literalmente este país. Y Mario, que está malito, y insisto, le mando un fuerte abrazo, un sincero abrazo, y esperemos que todo salga bien. Son las 4:32 de la mañana, las 3:32 de la mañana en las Islas Canarias. Óscar también nos ha llamado al 950-6006 para darnos los buenos días, y que dice que está trabajando desde bien temprano. Claro, si es que los ponedores de calles es lo que tenemos, que nos levantamos muy pronto para levantar España. Y eso creo que también está haciendo Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Buenos días.
Hola. A ver, trabajando un poco aquí.
Ajá, pero ¿en qué consiste tu trabajo, Ricardo? Cuéntanos.
En mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas en granjas.
Ajá, pero cuando la vas a recoger, ¿esa leche ya está esperándote o tienes que ponerte ahí con los pezones?
No. Yo ya la tiene en un tanque de frío, refrigerada y preparada. Ya solo tengo que venir a enganchar la manguera y succionar con el camión.
¿Cómo
no? Lo de las ovejas se lo dejo a ellos.
O sea que ya tú enchufas ahí la manguera y te la pasan de un lado a otro, ¿no?
No, la paso yo, ya, si aquí no hay nadie, si yo no veo a nadie ahora.
Ah, o sea, llegas tú, la enchufas y para adelante.
Claro, yo llego aquí, abro las puertas, tengo mis llaves, hago mi trabajo y ala, a correr.
¿Y esa leche es con lactosa o sin lactosa?
Esa va con
todo. Es con lactosa, es pura, pura de oveja. Tiene todo.
Y será más densa, ¿no?
¿Perdón?
Más densa. Más espesa.
No, eso no tiene que ver. La leche es líquida, no.
No tiene más grasa ni nada.
Tiene toda la grasa la que tiene que tener, que un 5%, 5-6% nada más.
Qué rica. ¿Y luego haces más cosas con esa leche?
Pues esa leche yo la transporto, dejo leche en algunas fábricas para que hagan ellos queso, y nosotros también, pues también tenemos una fábrica de queso y parte de la leche la transformamos nosotros.
Qué bueno. Y Ricardo, ¿cómo controlas el nivel, o sea, el volumen, mejor dicho, de leche que tienes que dejar en un lado y en otro? ¿Cómo sabes la cantidad que ha salido?
Hombre, pues yo descargo en un tanque, en un depósito, y ese depósito tiene para poder medirla.
O sea que no, pero porque ves ahí que está marcado.
Claro, yo echo leche en un depósito que las fábricas tienen. Cuando acabo de descargar, medimos y bueno, pues te he dejado 5.000, 6.000 litros.
Madre mía. No sabes. ¿Pero qué camión entonces llevas tú, Ricardo?
Yo tengo un camión, un 3 ejes una cisterna de 19.000 litros.
Por el amor de Dios, hay para estar mojando magdalenas por lo menos un par de días, ¿no?
Bastante, no, más de un par de días, ¿eh? Te da para el mes entero y algo más incluso.
Madre mía, es que yo, es que estos niveles que estoy descubriendo en la noche es alucinante, ¿eh? Y tú notas, claro, el coche, o sea, el camión cuando vas cargado lo notas un montón.
No se nota nada. Es un camión de 410 caballos, de eso no se entera de nada.
Qué maravilla.
Está preparado para ello. Me parece curioso porque la semana pasada nos llamó un compañero que lo que transportaba era leche de cabra, pero hacía exactamente lo mismo.
Ah, qué
sí,
bueno.
Es igual.
Qué bueno.
Y la leche de vaca igual, y bueno, la leche de vaca van con camiones todavía más grandes.
Ricardo, ¿y desde dónde has salido esta mañana?
Yo he salido de la provincia de Zamora.
¿Y vas ahora?
Y ahora mismo estoy en la provincia de Ávila, en Castilla y León, claro. En la provincia de Ávila, pues cerquita de Madrid. Estoy en cerca del pueblo de Aveinte, que está a 20 kilómetros de Ávila capital.
Sí, o sea que se dejaron,
de Ávila capital a Madrid, nada.
Se dejaron ahí el cerebro para poner el nombre al pueblo, ¿eh?
Sí, hoy sé que se cansaron mucho.
Madre mía. Oye, Ricardo, y te iba a preguntar, se me ha ido, era importante, era bastante importante la pregunta. Ah, sí, ¿a estas horas dónde puedes parar a tomarte un bocata? ¿Por allí?
¿Bocata?
Sí.
Hombre, si entro en la autovía, hay gasolina, bueno, no de la autovía mismo, sino alrededor de la autovía que va a Madrid, hay gasolinas que están abiertas las 24 horas. Si te apetece tomar algo... cuando nos toca hacer el descanso, porque tenemos que hacer un descanso obligatorio.
Sí.
Pero cada 4 horas y media tenemos que parar 45 minutos.
Uf.
Eso lo marca la legislación.
Claro.
Entonces, bueno, buscamos ya unos puntos donde parar y poder estar un área de descanso, pues descansar.
Pero,
básicamente.
Ricardo, normalmente en las gasolineras está todo prefabricado. Son sándwiches cerraditos que ya están preparados, que llevan a lo mejor 2 o 3 días ahí. Pero una
sí.
Buena plancha, un buen filete, un poquito de panceta, que me dices, oye, pon un solomillito. ¿Eso dónde lo puedo encontrar yo a estas horas por allí?
Pues eso no. Yo la única,
¿no?,
que tengo ahí bastante es en Rueda, ya en la provincia de Valladolid. Vamos, que esto es un pañuelo, hasta que es un par de horas de camino nada más.
Claro.
en Rueda, hay un restaurante muy más, bueno, hay varios, pero bueno, hay una casa que se llama, voy a hacer publicidad, se llama Casa Lola, Casa que Lola. Es estupenda, te hacen de todo, todo lo que tú quieras.
Estamos tomando nota porque estamos elaborando una guía para conocer los mejores sitios de las carreteras y apuntamos el tuyo, Ricardo. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchas gracias.
A partir de ahora,
y gracias por el programa.
No, el programa es para ti, para gente como tú. Y a partir de ahora, Ricardo, aparte de camionero con orgullo, tienes que decir que eres un ponedor de calles, ¿vale?
Pues todavía no lo tengo muy claro si la pongo o la quito, porque a una de la mañana no sé.
Que es verdad, también tienes razón, es verdad. Un abrazo, Ricardo.
Igualmente, muchas gracias.
Pues, hasta luego.
Adiós, adiós.
Gracias. 4:37 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y como son las calles lo que estamos poniendo, lo que vamos a hacer ahora es hablar con Carlos Banaclocha, que es compañero de deportes de COPE y el que, bueno, pues todas las semanas nos reserva un poquito de su tiempo para darnos y darnos consejos y ayudarnos a llevar una vida saludable. Ya nos lo avisó la semana pasada, la importancia de la respiración cuando hacemos ejercicio. En principio, esto puede parecer sencillo, pero no lo es. Y es que si hiciéramos un examen, una prueba de esfuerzo, seguro que la mayoría no la pasaríamos, porque no es fácil respirar adecuadamente cuando corremos o nadamos o incluso montamos en bici. Pues bien, hoy esto se va a acabar. Vamos a aprenderlo bien, porque Banaclocha, le vamos a dar los buenos días, porque es que Banaclocha, eso es clave, ¿no?
Bea Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. A que seguro que vosotros cuando empezasteis en esto de la radio tuvisteis que aprender a respirar por el diafragma.
Bueno, y todavía yo creo que no lo he conseguido hacer bien.
Que hay algunas veces cuando hablas que te ahogas complicado. Delante del micrófono. Pues para correr, por ejemplo, pasa lo mismo. Es decir, cuando corremos en grupo, cuando corremos con otra gente, con amigos, es más fácil, es más proclive tener flato pronto. ¿Por qué? Porque vamos hablando y vamos gastando energía y a la vez que gastamos energía no estamos controlando la respiración cuando tú vas hablando. Cuando una persona corre sola o corre en silencio, es entonces cuando se puede concentrar en sí mismo y saber que hay que inspirar y suspirar. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente cuando uno lleva unos cuantos minutos corriendo sin parar, llega un momento en el que no solo vale inspirar por la nariz, también si ves a la gente abre, respira con la boca abierta, porque también insuflas aire por la boca, es decir, la inspiración llega tanto de la nariz como de la boca para que vaya evidentemente oxigenando los pulmones.
Claro.
¿Qué pasa en la natación, por ejemplo, Bea? Pues la natación es diferente. La natación, cuando vais a una piscina, por ejemplo, y veis a gente nadando a crawl o a braza, veréis que sumerge la cabeza, vuelve a emerger y coge simplemente un pequeño aliento, coge un pequeño suspiro para coger aire y volverse a meter debajo del agua. Lo que pasa es que se respira con la boca porque evidentemente en la natación es muy difícil respirar con la nariz simplemente porque en el agua se te tapona.
Claro.
Así que hay que respirar con la nariz, con la boca en la natación. Y en la bicicleta se supone que es lo más sencillo, pero por ejemplo cuando llega a las cuestas uno entonces se queda un poco sin aire y lo que tiene que hacer es también controlar la respiración, es decir, inspirar y suspirar. Al principio hacerlo lentamente y cuando vayamos a ritmos complicados para todos aquellos que quieran correr rápido, que quieren ir en bicicleta rápido, yo les convendría que hicieran esto, a ver si me lo escuchan con el micrófono. O sea, más rápido, ir inspirar y suspirar, soltar aire muy rápidamente en fases muy pequeñas.
Hacer tramos más cortos.
Tramos más cortos, exactamente, para que el músculo se acostumbre mejor y para que la respiración la puedas llevar mucho mejor.
De todos modos, esto nos lo cuentas, parece más fácil de lo que realmente luego es llevarlo a la práctica. ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes? Si alguno con los consejos que les estamos dando todavía no consiguen hacerlo bien, pueden ir a aprenderlo en algún gimnasio, algún entrenador personal, ¿cómo pueden organizar?
Con personal de trainers, sí, exactamente, y en gimnasios, y con grupos de atletismo que ahora los hay muchos también en todas las ciudades, se puede aprender. Sobre todo, hay que empezar con ritmos muy tranquilos. Es entonces cuando aprenderemos a inspirar y suspirar. Es igual que al caminar. Cuando uno camina muy tranquilamente, por inercia, parece que inspira por la nariz y suspira tranquilamente. Pero hay mucha gente, muchísima gente en España, en la humanidad, evidentemente, que respira por la boca. Y cuando uno respira por la boca, llega un momento en el que te ahogas, porque ya no asimilas más aire, más CO2. Así que
claro,
ese es el problema, que tienes que aprender también a inspirar por la nariz, porque muchas veces la nariz la usamos para olfatear y poco más. Yo tenía un problema también, por ejemplo, que respiraba solo por la boca cuando empecé a correr y me tuvieron que enseñar a inspirar por la nariz. y saber soltar el aire para poder luego, con ese suspiro, volver a coger energía, ¿sabes?
Claro, puede ser hasta, no sé, a largo plazo, el peligroso no saber respirar bien, quiero decir, pues te asfixias antes, te agotas, incluso tener algún tipo de ataque de asma o de... No.
Asma sobre todo, sí, sobre todo. La gente con asma tiene que aprender a respirar muy bien. Puede provocar mucosidades, puede provocar sequedad, vea, o sea... faringitis incluso para la gente que respira. Es decir, mucha gente sale a hacer deporte a la calle en invierno a temperaturas, por ejemplo, aquí en Madrid, -1, 0 grados, 2, 3 grados, que a partir de noviembre y diciembre es normal. Claro. Si uno respira por la boca, notará un frío cortante. Que lo prueben, notará un frío cortante. Y llega un problema que te puede provocar eso, una laringitis o una faringitis.
Ahora
es que no
hablas
estamos hablando
del invierno,
de ninguna tontería.
Yo veo muchas veces a gente corriendo cuando hace mucho frío que llevan
las
la
bragas,
boca.
Sí,
lo recomiendas, ¿no?
Bueno. Lo recomiendo. Yo, por ejemplo, no uso porque es depende de la comodidad de cada uno. Yo no lo uso porque cuando uno corre, llega un momento a los. Dicen los expertos que suele ser a partir de los 20-25 minutos de media estándar. O sea, para una persona que sí. O corre muy lento o corre rápido. Pues a los 20-25 minutos el cuerpo se calienta tanto, ya entra, digamos, una especie de autocombustión que entonces no va a soportar ningún frío exterior. Es decir, tú vas corriendo y mientras no te pares no hay ningún problema de que cojas
no
un resfriado ni nada.
Evidentemente,
Lo que pasa es que hay gente sí que yo creo que por acostumbre y porque también es precavida y cree que igual temerosa también de que coja un constipado o algo, pues van con el pasamontañas, pero yo creo que es una molestia porque no puede respirar perfectamente.
No te deja respirar
exactamente.
Bien. O sea que en principio no es recomendable. Y lo de hablar, lo olvidamos. Lo de salir a correr con amigos,
hombre,
se habla después.
Pero si ves grupos de atletismo, por ejemplo, o incluso de bicicleta, que lo sé muchísimo los fines de semana, llega un momento al rato del ejercicio que ya cada uno va concentrado en sí mismo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que sigue hablando, salvo que uno sea un prodigio de la genética y pudiera hablando toda una carrera, tanto en bici como corriendo, no hay ningún problema. Pero claro, como uno, pues cualquier persona normal, lleve ya más de media hora, 40 minutos de ejercicio, llega un momento en el que tienes que concentrarte en ti mismo, pues sobre todo para evitar el flato y para evitar lo que hemos dicho, que uno se ahogue y tenga que respirar por la boca, que al fin y al cabo es malísimo, sobre todo por ciudades con tanta polución, tragar por la boca, pues es... toda la polución o todos los microbios claro. Y los gases y todo lo que hay en el cielo, que es mucho, por ejemplo, pues es la verdad que es malísimo.
Bueno, Ana Clocha, pues después de estos consejos, ¿qué nos espera para el próximo programa? ¿Qué nos vas a contar?
Vamos a hablar de moda, vamos a hablar de ropa. ¿Qué ropa hay que llevar ya ahora que comienza el otoño? ¿Cuál es la mejor ropa? Hemos dejado el verano, si hay que llevar ropa sintética de manga larga, panties, leotardos, todo tipo de cosas para correr. Para nadar también, cuáles son los mejores bañadores hablaremos. Y también para bicicleta, cuáles son los mejores culottes y cómo resguardarse del frío que dentro de unas semanas empezará ya.
Y antes eran sota, caballo y rey, pero ahora tenemos donde elegir lo que queramos.
Bueno, ya lo dijimos el otro día. En las grandes marcas en España, creo que ya el más del 40% de su nicho de mercado es todo running o ahora ya es mountain bike y la natación siempre ha estado ahí. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Los Maños Amaral, que están sonando en Poniendo las Calles. Cadena COPE en directo en las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias. Adela nos está escuchando desde Bilbao. Dice que le encanta el programa y le encanta que alguien se acuerde de la gente que está currando a estas horas. Y dice que como loca por esperar a Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Adela, un beso muy fuerte. Gracias. Si nos quieres llamar, pedir alguna canción o saludar a tu gremio, 950-6006. Y si nos quieres poner un Twitter, @ poniendo calles. Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos en directo contigo, levantando España con los currantes. Y bueno, quizá tú no te laves las manos a cada instante o no te preocupe que haya líneas horizontales en el suelo de la calle. Esto son solo algunos de los ejemplos de los que puede obsesionarle a alguien. Y es que más de 1 millón de españoles sufre trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente una persona tarda una media de 7 años en pedir ayuda por miedo a ser rechazado. Vamos a hablar con alguien que lo sufre, el actor Damián Colea, y le vamos a dar los buenos días y la bienvenida al estudio aquí en la cadena COPE. Damián, buenos días.
Buenos días, Pulpo, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por acercarte, siendo las horas que son, que vaya tela. ¿Qué valor tienes, macho? ¿Qué valor
Muchas gracias tienes? Por invitarme, yo soy muy trasnochador.
Hombre, es que te digo una cosa, es fundamental porque mientras podamos ayudar a alguien, creo que merece la pena todo lo que se tenga que hacer.
Siempre.
Siempre merece la pena.
Siempre.
Damián, cuéntame, ¿en qué momento te das cuenta de que estás sufriendo un trastorno?
Bueno, yo llevaba años ya sufriendo, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo sin saber lo que era, cuando a los 13 años me atreví a pedir ayuda a mi madre entre lágrimas, diciéndole, bueno, que algo no funcionaba bien en mi cabeza. No sabía muy bien lo que era, pero ya llevaba años con estos pensamientos intrusivos y perturbadores que me hacían la vida muy complicada, ¿no?
¿Y me puedes poner algún ejemplo de lo que pensabas?
Sí, sí, sí. Yo tenía muchas obsesiones con de tipo religioso, por ejemplo. Uh-huh. Sobre todo tenía también obsesiones con de contenido. Bueno, estaba muy obsesionado con el hecho de que a mi familia le pudiera ocurrir algo malo. Ajá. De que a las personas que quería les pudiera ocurrir algo malo. Y entonces, bueno, estos pensamientos me provocaban, ya desde muy niño, una ansiedad y un pánico tal que claro. Me conducían a realizar rituales que yo no entendía, pero que luego he comprendido que el objetivo de estos rituales era un poco neutralizar esta emoción de pánico, esta emoción de ansiedad, ¿no?
¿Y de dónde sacabas esos rituales, macho?
Pues no sé, instintivamente, pues no sé, es como el mecanismo, digamos, del trastorno, ¿no? De alguna manera sentía la necesidad de, por ejemplo, de lavarme mucho las manos o claro. De ordenar las cosas. Yo creo que de alguna manera, como mi mente vivía en ese caos o en sí. Ese desorden, de alguna manera necesitaba contrarrestarlo con un orden extra cotidiano en el mundo físico, ¿no? Entonces necesitaba como lavarme muchísimo las manos, necesitaba limpiarme mucho, necesitaba ritualizarlo un cierto número de veces
claro.
Y de una manera concreta, ¿no?
Jolín, pues lo tuviste que pasar mal, ¿no?
Sí, lo pasé muy mal durante muchos años.
¿Y qué te decía tu madre?
Bueno, mi madre lo pasaba mal.
¿Lo pasaría peor?
Sí, mis padres, mi familia lo pasó muy mal y porque desgraciadamente ellos no entendían cómo lo iban a entender, ¿no? Lo que me ocurría. Tuvimos la suerte de que la primera cita con la psicóloga, cuando yo tenía 13 años, tuvimos la suerte de que esa psicóloga, de nombre Esperanza, nunca me olvidaré.
Es que dice tanto la palabra Esperanza,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo siempre digo que esa mujer, Esperanza, que si nos está oyendo, bueno, siempre digo que me salvó la vida, uh-huh. Porque yo estaba muy mal y me salvó la vida. Y afortunadamente en esa primera cita hizo un diagnóstico certero y me dijo, bueno, tú padeces un trastorno obsesivo compulsivo de libro bueno, pues empezamos el tratamiento que yo necesitaba.
Claro. Esperanza te ha ayudado a ti.
Sí.
Tú eres, además de ya un ponedor de calles, eres una persona generosa.
Muchas gracias.
Y ahora tú vas a ayudar a los demás publicando una novela maravillosa que se llama Tocados. ¿Y qué nos cuentas en ella? ¿Qué nos vienes a contar en este montonazo de hojas?
Pues verás, Tocados es un libro que está inspirado en mis propias vivencias como actor con trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Hablo de lo que supone vivir tu pasión y al mismo tiempo sentirte confrontado con esta batalla interior que supone padecer un trastorno mental.
Claro.
Y de alguna manera trato de dar las herramientas que yo he ido descubriendo a través del en mi propio camino, trato de dar a la gente esas herramientas que yo he ido descubriendo para que vean que hay salida y que se puede, que realmente se puede salir adelante y se puede de alguna manera ser feliz a pesar de tener trastorno obsesivo compulsivo y se puede vivir una vida plena y una vida completa, ¿no? Entonces yo creo que es un testimonio de esperanza para la gente que padece el trastorno, pero también para la gente que vive cualquier otro tipo de batalla interior.
Dos personas, una llave y un viaje emocional que les cambiará para siempre. A mí me parece fantástico. Además, yo creo que a mí no me gusta decir la noche, aunque ahora mismo sea de noche, porque hacemos un programa despertador. En nada viene Carlos Herrera, pero hay gente que no puede dormir porque hay gente que está muy jodida y las cosas son como son, de verdad. Y todo lo que sea un llanto, un canto de esperanza, aquí van a tener la plataforma para darlo a conocer, de verdad. Y echarle el valor, el que vengas, el que nos lo cuentes, que traigas el disco y que cuentas que tú has padecido esto y estás dispuesto a ayudar, te hace todavía más grande, Damián, de verdad.
Muchísimas gracias.
Te lo agradezco un montón. Pues nada, a partir de ahora eres ponedor de calles también.
Ponedor de calles, muchísimas gracias. Para mí es un honor ser ponedor de calles.
Vale, que te vaya muy bien y cualquier cosa, estamos aquí para lo que necesites.
Muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros. Gracias.
Gracias, Damián. En Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. En 7 minutos a las 5 de la mañana, es muy tarde, momento ya para repasar cómo vienen las portadas de la prensa nacional. Beatriz Calderón se ha leído ya todos los periódicos y nos ha hecho un resumen de estos fresquitos del día detallado. Bea, cuéntanos qué nos cuentan hoy los periódicos.
Pues hoy viene mucha selección española de básquet, de hecho todos coinciden en destacar esa gesta de los chicos de Sergio Scariolo, que nos han vuelto a hacer soñar tras ganar ayer a Lituania por 80-63, coronándose como reyes de Europa por tercera vez. ABC nos muestra al rey Felipe con la copa conseguida, escoltado por Pau Gasol y Felipe Reyes. Titula: España gana por todo lo alto. La Razón dice: grandes de España. El Mundo: España gana su tercer Eurobásquet con Gasol como mejor jugador del torneo. Y El País: tercer oro europeo para un equipo legendario.
El deporte domina hoy las portadas, pero vea, ¿qué más asuntos nos traen los periódicos nacionales?
Pues la cosa va de elecciones. Por un lado, la campaña en Cataluña y también los últimos sondeos. El Mundo lleva una encuesta de Sigma 2. Solo el 16,8% apoya la secesión sin tener la mayoría de votos. Los soberanistas obtienen la mayoría absoluta en escaños, pero con un 47,8% de los sufragios. La Razón destaca el sondeo de NC Report y se queda con el siguiente titular: PP y PSC remontan en la recta final de la campaña. Entre tanto, El País también abre con una encuesta, pero esta de ámbito nacional, y dice: los electores quieren un gobierno fruto de un pacto. Dos bloques se consolidan, PSOE y PP por delante sin mayoría, y a distancia Podemos y Ciudadanos. La visita del Papa Pulpo a Cuba también es ampliamente tratada.
Claro.
El Mundo nos cuenta: Francisco visita a Castro tras una multitudinaria celebración. La Razón destaca: Castro detiene a disidentes para que no se vean con el Papa.
Estaría guay conocer, Bea, si te parece bien, qué encontramos en la prensa más cercana, en la prensa de los diarios de ámbito regional.
Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por La Vanguardia, que recoge también una encuesta, como el resto de periódicos nacionales. Solo el 20% de los catalanes cree que se alcanzará la independencia. En El Correo llevan hoy una entrevista con la ministra de Fomento, Ana Pastor, y destacan la siguiente frase: son los técnicos los que avalan que la Y vasca estará lista en 2019, no los políticos. El principal escollo ahora es encontrar un consenso de cara a las estaciones. Por eso la ministra se reúne el martes con el gobierno vasco y con los ayuntamientos de las tres capitales de provincia. En La Mañana leemos: el nuevo obispo de Lleida colecta para los refugiados. Una muy buena iniciativa.
Qué bueno.
En sus primeros días al frente de esta diócesis. Y en La Voz de Galicia nos cuentan: echan gas pimienta en una discoteca de Vigo y obligan a desalojar a 150 personas.
Esto era también muy de los 90, eso. Yo me acuerdo de estar en las discotecas y que echaran sprays de esos antivioladores y esas cosas. Y
no me lo puedo creer.
En serio, y no veas cómo picaban los ojos. Era súper desagradable. Entonces yo cogía el micrófono y decía: pero por favor, ¿por qué hacéis estas cosas que está tan mal?
Gente rara.
Qué gente más rara, ¿eh? Siempre me ha rodeado gente muy rara. Otra de las peticiones que recibimos en el 950-6006, Francisco, transportista internacional, a quien localizábamos entre Bélgica y Holanda, la semana pasada nos pedía una canción de Leño. Pues nada, Francisco, aquí tienes el Maneras de Vivir. Si tú quieres pedir la tuya, recuerda 950-6006. Estás poniendo las calles en COPE con nosotros.
No pienses que estoy muy bien.